Bueno, ahora sí tenemos la oportunidad de dialogar en esta mañana de Misión Radio María con Jorgelina Capra, allí en la zona rural cerca de la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba. ¿Cómo está Jorgelina? Buen día.
Muy bien, buen día Néstor. ¿Cómo están
Bueno,
todos ustedes?
muy bien, gracias a Dios, muy bien, Jorgelina. Es una alegría recibirte. Me imagino que estará movilizada la familia por allí en tu casa, ¿no? Tu esposo, que es diácono permanente, uno de los diáconos permanentes que tiene la diócesis de Villa María.
Sí, así es. Pedro Olmedo, que sí hace unos años que es diácono. Nosotros acá en esta diócesis hay tres diáconos. Miguel Savarino, que está en la zona de Villa Cañada de los Sauces. Pedro, que está acá en la zona de Villa María, y Willy, que está en la zona de Río Terceros.
Ah, mira, mira. Jorgelina, contanos un poquito en qué lugar están ustedes, en qué lugar viven del campo, ¿no?, de la zona rural de Villa María.
Y nosotros vivimos más o menos a 22 kilómetros de Villa María, y más o menos es sobre la ruta 9, en Cárcano. Uno tiene que entrar para la zona del campo, más o menos son entre 11 y 15 kilómetros, y estamos en un paraje rural que se llama La Herradura, y que justo acá está la unión del departamento San Martín con el departamento Unión, más o menos.
Para ubicarnos,
No sé
geográficamente,
si
sí, exactamente. Bueno,
está cercano a lo que es Ballesteros Sur, Ballesteros Norte.
Mirá. Mira, en ese sector de la provincia de Córdoba, ¿qué es el centro geográfico de la Argentina?
Sí,
sí,
cerca de
sí,
Villanueva
sí.
También. Claro,
Exactamente, exactamente. Estamos bien en el centro de nuestro país. Jorgelina, te voy a invitar, te voy a pedir que nos acompañes en este espacio contándonos un poquito de tu historia de vida y por supuesto que al recorrer esa historia va a ir apareciendo la presencia del Señor, la presencia de Jesús. Tenés mucho para contarnos. ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia de origen, Jorgelina?
Sí, yo nací en la localidad, bueno, de acá de Ballesteros, o sea, cerquita. Bueno, y mi familia es mi papá, mi mamá, que falleció cuando yo tenía 2 años, y un hermano que en este momento vive en Santa Rosa de Calamuchita. Bueno, esa sería mi familia, que es pequeña, porque bueno, en realidad mi mamá falleció los 13 días que nació mi hermano, así que digamos que bueno, quedamos dos nomás. Pero en realidad siempre fui acompañada por mis abuelos, maternos y paternos, y tíos, ¿no?, en la crianza, digamos, que ellos se acompañaron a mi papá y los sostuvieron cuando faltó mi mamá. Bueno, mis tíos, por parte de mi papá tengo una tía soltera, que ella fue puntal, digamos, porque se hizo un poco cargo de nosotros, y por parte de mi mamá, y un tío, que es mi padrino. Y por parte de mi mamá, bueno, ella tenía varios hermanos, que algunos han fallecido ya, y bueno, y ellos fueron los que nos acompañaron en la crianza, o sea que fue una crianza más comunitaria que digamos que de familia pequeña.
Mira,
porque
bueno,
mi papá, bueno, eso siempre lo que quiso es que más allá de que había faltado mi mamá, que el contacto de las dos familias no fuese, estuviese presente, ¿no? Entonces, nosotros todos los fines de semana, por ejemplo, íbamos a visitar a mis abuelos que eran de Alto Alegre y a mis otros tíos. Así que bueno, y después, bueno, de grande, cuando empecé el secundario, mi papá se muda a Villa María y ahí en ese tiempo se va a vivir con nosotros mi abuela materna, nos acompañó por unos años, hasta que ya después quedamos. Ya nos fuimos más autónomos con mi hermano.
Bueno, qué historia tan particular, ¿no? Por lo que veo, bueno, esta ausencia de tu mamá por su partida al cielo desde los 2 años, imagino que a tu hermano y a vos no le debe haber pasado desapercibido.
No, no, por supuesto que no. Pero bueno, yo lo que siempre digo que las decisiones y la vocación fue lo que marcó, digamos, esa ausencia, ¿no? Porque en realidad aparecieron en distintos momentos de mi vida otras personas que, me dieron el maternazgo, digamos. O sea que fueron madres. O sea que no tuve una, sino que tuve varias.
imagino, a ver, no me quiero adelantar en el relato, que esto debe haber influido después en tu propia vida, ¿no? En tu propia vocación maternal.
Sí, 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 por supuesto.
Sí, no, te soy sincero, no quiero adelantar ningún paso, pero aquí evidentemente hay un punto importante. Y una familia, o un par de familias, o varias familias, ¿no? O como un ramillete de familias que los fueron conteniendo a vos y a tu hermano, sí, sí. A tu hermano menor, él más chico todavía.
Sí, sí. Sí, porque tenía 13 días cuando falleció mi mamá, así que tenemos un año de diferencia.
A ver, Jorgelina, ¿cuándo apareció el Señor en tu vida o en tu familia, o desde siempre? ¿Cómo lo viviste?
No, desde siempre, porque mis abuelos paternos, en ese caso, porque cuando fui más chica, o sea, digamos que el hogar, digamos, era el de la casa grande, era la casa de mis abuelos paternos. Y bueno, y ellos eran unas personas de mucha fe, todos los domingos asistíamos a la misa, así que digamos que la fe siempre estuvo presente en mí. Ellos, o sea, mi abuelo tenía varios de oración, y mi abuela también, ¿no? Ella rezaba mucho el rosario, y cuando era viejita, que ya estaba postrada en una cama, ella rezaba un rosario por cada uno de los nietos, bisnietos, hijos, bueno. Entonces, digamos que en realidad, digamos que siempre tuve una vida, ¿no?, de cercanía y de encuentro con Jesús y con su madre especialmente, ¿no?
Sí, te pregunté por Jesús, pero la verdad, hoy es el día del dulce nombre de María. Me imagino con toda esta situación de vida que le tocó atravesar a los dos, no me dijiste el nombre de tu hermano, ¿cómo se llama?
Guillermo.
Guillermo, a Guillermo y a vos, me imagino que María, invocarla, mencionarla y sentirla cerca habrá sido algo muy habitual en ustedes.
Sí, sí, la verdad que sí, que María en realidad fue el puntal, porque si tenía que encontrar un rostro de mi madre, lo encontraba en María.
¿Y cómo fue? Bueno, nos fuiste relatando un poquito cómo se fue desarrollando la vida, ¿no? Primero viviendo en Ballesteros, una localidad más pequeña, después llegar a una ciudad más importante, bastante más importante, como es Villa sí. María, para vivir la adolescencia allí, el secundario. ¿Cómo fue esa etapa? Que generalmente es bastante movida, bastante convulsionada, en tu caso, en el caso de tu hermano Guillermo.
Y la verdad que nosotros nos fuimos a vivir a Villa María y bueno, y una amiga del alma también se mudó con su familia ahí, Cecilia. Entonces, bueno, fuimos al mismo colegio, íbamos en años distintos, pero bueno, siempre nos acompañamos y nos empezamos a vincular con, bueno, fuimos al Instituto del Rosario. Y nos empezamos a vincular con un grupo de amigos, formamos un grupo, en ese momento fue el grupo de la catedral, y a vincularnos con la pastoral de la juventud, con las misiones diocesanas, así que la verdad que fue una adolescencia y una juventud de mucha alegría. También en la escuela participábamos muchos de centros de estudiantes. Después nos unimos con los otros colegios secundarios, hicimos una federación de estudiantes secundarios, así que la verdad que con mucha actividad, mucho pensar en otras personas, hacer actividades concretas, pensando en bueno, estar al servicio de otros hermanos que por ahí necesitaban. Así que la verdad que una vida de adolescente y juventud muy linda, ¿no? Y muy rica.
Y Jorgelina, a ver, ¿cuándo comenzaste, me imagino, a soñar con la familia que hoy tenés y además, no solamente con la familia, digo, que Dios te ha ido, te regaló junto a tu esposo, a Pedro, sino con todo lo que después Dios también te fue dando, que ya nos vas a contar? ¿Fue antes o después de conocer a Pedro?
No, fue antes. Yo siempre soñé con tener una familia grande. Y bueno, y Dios me dio esa alegría.
es una expresión fuerte la que dijiste. Sí, decime.
No, que siempre soñé en eso, ¿no? En tener muchos hijos. Soy trabajadora social. Y siempre también soñé en eso, ¿no? Y la vida con mayúscula me lo concedió.
¿Cuántos hijos tienen con Pedro?
Y nosotros tenemos 10 hijos. Yo tuve dos embarazos de mellizo, y en uno de los embarazos, que vos lo conocés, que es Francisco, perdí el otro bebé, y bueno, así que serían 9.
Claro. 9 con vida, 10 en total, ¿no? No me quiero, me parece que me voy adelantando. A ver, ¿cuándo lo conociste a Pedro?
Y lo conocí cuando estaba ya estudiando en Córdoba. Nos presentó un amigo. Y después, ya él en ese momento había salido del seminario porque tenía a su papá enfermo. Y después él no volvió a ingresar al seminario, sino que se quedó a acompañar a su mamá y a su hermana y a su papá que estaba enfermo. Y pertenecíamos, digamos, a la pastoral de la juventud, hacíamos misiones diocesanas, y ahí fue donde nos hicimos amigos y después novios, y bueno, nos casamos, ¿no? Hicimos un proyecto en común.
Claro. ¿Y Pedro es oriundo de dónde?
De Villa María. En realidad, vivimos sin conocer, sin saber, vivimos a 3 o 4 cuadras, digamos, nuestras familias, pero no nos conocíamos.
¿No se conocían?
No.
Y entonces, bueno, se gestó el noviazgo. Me imagino que, por supuesto, empezaron como todos novios a compartir la vida, los sueños. ¿Qué te dijo cuando le hablaste de esto de formar una familia y de que querías tener muchos hijos?
No, también él también era su deseo, ¿no? Yo creo que, salió del seminario porque también entendió que por ahí quería tener hijos y como sacerdote a lo mejor no podía, entonces... Digamos que nuestro deseo también era ese, ¿no? O sea, el mío particular y el de él. Y después él comienza a trabajar en un proyecto que hay acá en la diócesis, que era el Hogar Agrícola Justiniano Pozo, donde había chicos que por ahí no podían estar por situaciones con la familia. Y la verdad que ese también era un deseo mío, de poder ayudar a otros niños, y así surge, o nos vamos encaminando, ¿no?, en este proyecto.
Esa semillita, eso que te compartió Pedro entonces, fue la posibilidad de que la familia sea, o se amplíe, o mejor dicho, no sé cómo decirlo, tenga nuevos integrantes.
Sí. Se fue ampliando.
Se fue
creciendo.
¿Y cómo fue? Porque digo, tienen 10 hijos, ¿no? Esto ya es una familia grande, ya es una familia generosa en cuanto a la vida. Y ustedes se plantearon que haya más integrantes, que haya más espacio, que haya más personas allí en tu casa.
Sí, en ese momento sí. O sea, en realidad vinieron primero los otros hijos y después los propios.
Ah, ¿primero llegaron? ¿Cómo fue esto?
Sí, era un... Claro, primero estuvieron los otros hijos y después los hijos propios.
Ah, primero ustedes comenzaron, ¿ya se habían casado cuando comenzaron con este
Sí,
emprendimiento?
o sea, no, Pedro empezó de soltero. Y bueno, yo estaba estudiando en Córdoba, terminé de estudiar y nos casamos y me sumé al proyecto, que ese proyecto estaba en la localidad de Morrison. Y bueno, y después, o sea, nos casamos en agosto y a fin de año ese proyecto se cierra ahí en ese lugar. Entonces hicimos una propuesta de poder estar porque nos dábamos cuenta que había chicos que necesitaban alguna educación especial. Entonces nos mudamos a Villa María con un grupo de los niños, porque ahí en ese lugar había 30 niños, niños y jóvenes. Entonces nos mudamos a Villa María con, más o menos eran 10, que eran los más pequeños, los que necesitaban una educación especial y por ahí los que eran hermanitos, digamos. Y bueno, y así comenzamos.
A ver, recordame el nombre, ¿no? De esto que ustedes acompañaban o que acompañan.
Sí, como es ahí en ese momento, el lugar era el hogar agrícola Justiniano Posse.
Claro.
Y nosotros nos vinimos a Villa María y bueno, y en Valle Estero este proyecto también sigue con los chicos que eran más adolescentes y jóvenes, y ahí se hacen cargo de ese proyecto, bueno, el sacerdote que estaba en el pueblo, que era el padre Willis Bianco, y dos como cuidadores, que eran Rubén y Adrián. Que después, bueno, con el tiempo, ese proyecto o sea, llegó a un fin cuando los chicos fueron creciendo. Y digamos que la casa se cerró. Y nosotros en Valle Estero nos quedamos, perdón, en Villa María, bueno, continuamos trabajando con esos niños se hicieron jóvenes, algunos se independizaron, otros se fueron a vivir con su familia, y bueno, y nosotros por ahí recibíamos a otros chicos y así, bueno, seguimos en el camino hasta la actualidad, digamos.
¿Y esto se mantiene en tu familia, esta posibilidad de ir acompañando a otros jóvenes?
Sí, o sea, nosotros que nos fuimos también aggiornando a las cuestiones de la época, ¿no? Porque en el momento que nosotros empezamos esta actividad, que fue más o menos en el 91, bueno, los niños que llegaban al lugar eran pedido del juzgado de menores. Después, bueno, hubo todo un nuevo cambio de paradigma, ¿no? Con la ley de la infancia y de la adolescencia. Entonces, bueno, también nosotros en un momento nos transformamos en una familia acogedora y seguimos trabajando con el juzgado. Después, en este momento, estamos trabajando con la SENA. Y bueno, y por ahí el deseo es que los niños y adolescentes estén con sus familias. Entonces, por ahí, ahora, de la forma que estamos trabajando es a través de un proyecto socioeducativo comunitario, a través de talleres de educación no formal, por ahí si uno lo tendría que poner dentro de algún, o sea, cuestión teórica, digamos, por ahí, pero en
Sí.
realidad son talleres culturales donde los niños y jóvenes vienen durante la semana a la casa, participan de los talleres, almuerzan aquí, van al colegio después y bueno, cada uno se vuelve con su familia. Que
Claro.
bueno, por ahora, por las razones que todos conocemos, bueno, se ha modificado también un poco esto, ¿no?
Sí, se ha adaptado, me imagino, a este tiempo de pandemia. ¿Todo esto funciona allí en tu casa, en el campo?
Sí, en la herradura, sí, en la casa, que es un predio que es bastante amplio, acá era una fábrica de queso abandonadas, el predio pertenece al Obispado de Villa María, y bueno, y hace 16 años, al padre Fabián Chili, que es oriundo de acá de La Herradura, se le ocurrió que viniéramos acá a esta comunidad, y bueno, yo un poco me resistí al principio, pero bueno, la verdad que hoy es mi casa, es mi comunidad. No sé si me hacen una propuesta de mudarme, la verdad que no me iría. Es como un oasis.
Claro, me imagino. Sí, en medio de la pampa, ¿no? En medio de la llanura, del campo, lejos de la ciudad. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes son beneficiados con esta obra allí hoy?
Y ahora, o sea, nosotros digamos que en este momento, viviendo con nosotros, solamente hay un joven, Johnny, y digamos los otros chicos están con su familia. Hay uno de los chicos, Gonzalo, que vive con su abuela en Villa María, y bueno, y después algunos de los chicos acá de la zona. Pero bueno, cuesta decirte un número porque eso también va variando, digamos. O sea, no, porque viste que a veces hay mayor participación, a veces hay menor participación, pero bueno, en realidad suele ser 10, sí, entre 10 y 12 jóvenes y niños. Ahora en este momento hay un taller literario que está, digamos que es el que está funcionando, con una maestra, una poeta y escritora que es de Villa María y que bueno, que ella nos acompaña desde allá, ¿no? O sea, ella empezó a trabajar con nosotros en Villa María y bueno, y cuando nosotros nos mudamos acá, ella siguió acompañándonos, venía una vez a la semana y trabajaba con niños y adolescentes. Y bueno, y en realidad en este momento es lo que, por donde se ha podido canalizar, acompañar y sostener, digamos, a los niños y a los jóvenes, ¿no? Porque en realidad las actividades son más de presencia y bueno, por las circunstancias que estamos atravesando, eso como que no se puede porque hay que cuidarse, entonces.
Y esta es, ¿cuál es el nombre que recibe? ¿Es la residencia Justiniano Pose?
No, el proyecto ahora se llama Proyecto San José.
Proyecto San José. Quien quiera de pronto conocer un poquito más de esto, ¿dónde lo encuentra? ¿Hay presencia en las redes, en algún sitio web?
Y mira, yo de redes. No, no, la verdad que no sé si hay presencia en las redes. Pero bueno, nosotros digamos que pertenecemos a la diócesis, es un proyecto de la diócesis de Villa María, o sea que por ahí a través del correo electrónico, bueno, de cada uno de los que integran el proyecto, o si no, a través de el correo del Obispado de Villa María, yo creo que se puede conocer un poco más. Pero sí me parece que cuestiones de redes.
Nos está compartiendo el corazón. Lo importante es eso, el corazón de todo esto. Jorgelina, te invito a que vayamos a la música, a que hagamos una pausa con los sonidos que nos va a proponer Ramiro y después continuamos porque me parece que falta todavía un poquito más para compartir. Vamos.
Bueno, vamos, Néstor.
Llegaste justo a tiempo y tiernamente te acercaste. Paciente me esperabas para entonces conquistarme. La puerta de mi corazón tú nunca la forzaste. hiciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste.
Y seguimos en esta mañana de Misión Radio María. Jorgelina Capra nos está compartiendo de este lindo sueño hecho realidad que vive allí junto a su familia, junto a su esposo, Pedro Olmedo, junto a sus hijos, en la zona rural de Villa María, en el paraje La Herradura, con este proyecto San José y con tu vida. Porque, a ver, Jorgelina, voy a ser una especie de abogado del diablo, pero en el buen sentido te lo digo, Jorgelina. Me imagino, vos dijiste, comenzó todo esto antes de que lleguen los hijos, y después fueron llegando tus 10 hijos, ¿no? Los 9 hijos que están ahora con ustedes. ¿Cómo fueron viviendo esto? ¿No hubo alguien que les dijo, che, pero es una locura lo que están planteando? Un tiempito puede ser, pero toda la vida sí. ¿Les habrá pasado, les pasa, Jorgelina, que le digan esto?
Y sí, a veces, viste que hoy, hoy y antes, el por ahí ser una familia numerosa es un riesgo para algunas personas. Bueno, la verdad es que nosotros no lo veíamos así. Pero bueno, por ahí siempre nos reímos porque cada vez que yo estaba embarazada, mi papá sufría. Siempre pensé, y después era una alegría para él, y son una alegría sus nietos, ¿no? Pero, bueno, él sufrió, y yo me imagino que por ahí pensando en lo que le había pasado a mi mamá, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí hoy, si uno lo mira desde la mente capitalista, pensar en tener muchos hijos, y aparte por ahí abrirse, pero bueno, la verdad es que siempre mis abuelos y en los colegios donde estuve y las familias con las que un poco me criaron, me acompañaron, que fueron maestros de vida, si es algo que yo tengo que rescatar en esas personas, fueron su apertura y su generosidad con otras personas. Entonces, digamos que lo que esta apertura... creo que surge por eso, ¿no? Y bueno, y es un llamado especial que uno siente y es una respuesta. Creo que es eso, ¿no?
Sí, claro. Jorgelina, ¿qué edades tienen tus hijos, con los hijos, la familia? ¿Cómo está integrada, digo, en edades, de la familia que han formado con Pedro?
Y bueno, los más grandes que son mellizos, 29, Fernando y Pablo, María Virginia, 26, Francisco, 24, Juan Saba, 22, Natalia, 21, Micaela, 19, Guadalupe, 16 y Lourdes, 13. Creo que no me equivoqué en ninguna edad. Creo.
Entonces vamos, desde los 29, los Messi, los más grandes, que ya,
Hasta
no sé si le seguís diciendo los Messi o esos son los grandotes, a la más chica que tiene 13 años. Bueno, has pasado o han pasado al menos la etapa donde lo físico requiere mayor esfuerzo, ¿no? Viste, cargar los bebés, los niños, pero me
sí.
imagino que están en plena actividad. Hay niños, chicos adolescentes, hay jóvenes.
Como es, sí, la verdad que en este momento ya no estamos, o sea, el desgaste físico, como vos decís, de cargar un bebé, de cambiarlo, de darle comer, bueno, no, pero bueno, por ahí son otras las actividades, por ahí el trato con adolescentes y jóvenes, a veces también por su perspectiva, su autonomía en cuanto al crecimiento, sus actividades son otros los desgastes y requerimientos que uno tiene, es otro el desgaste que el cuerpo le pone a la actividad cotidiana, ¿no? Pero bueno, nosotros desde siempre, desde que ellos han sido pequeños hasta la actualidad, las tareas se hacen compartidas. Por más que por ahí hay algunos o algunas que protestan, pero bueno, siempre tratamos de que las actividades de la casa, y es más hoy que bueno, cuando comienza el tema del aislamiento, retornamos a vivir juntos, porque había algunos que estaban estudiando en Villa María, otros en Córdoba, había uno que se había ido en Neuquén, y bueno, y entonces al principio lo hacíamos por voluntad propia y después, bueno, empezamos a hacer divisiones de tareas. Entonces tenemos una listita donde un día cocina uno, otro lava los platos y seca, otro prende el termotanque, que es la leña, bueno, y las otras actividades también se van compartiendo, porque, bueno, tenemos, crían pollos y ponedoras, entonces hay dos, Juan Saba y Fernando, que se dedican más a eso. Bueno, otros nos dedicamos más a la parte de adentro, a la limpieza, a la ropa que hay que colgar, descolgar, y bueno, otros a la leña, porque hay que calentarse en esta época. Entonces, bueno, digamos que se reparten las tareas, ¿no? De manera comunitaria, tratamos que así sea, más que nos gusten o no nos gusten algunas actividades.
Y bueno, hoy en medio de la pandemia la cosa ha cambiado un poquito, pero esto del proyecto San José, los chicos, me imagino que es natural para ellos. Desde que nacieron, están conviviendo con esta realidad de vida en tu familia.
Sí. O sea, es que, bueno, siempre nos reíamos porque en un momento, por ejemplo, cuando Natalia era bebé, que vos la conocés, yo tenía en mi habitación de un lado el Moisés de Natalia y del otro lado un Moisés de un niño que, bueno, que era bebé y que fue por un tiempo a mi casa. Que le decíamos Quiquito, y bueno, o sea que fue algo común, ¿no? Para ello criarse con otros niños. Imagínate las anécdotas y los momentos de alegría, de ser traviesos en conjunto, por ahí también de tristeza, porque a veces con, imagínate, con los vínculos tan fuertes y por ahí que chicos que a lo mejor se volvían con su familia o que por ahí ya eran grandes y entonces se independizaban, no sé qué. Bueno, en ese momento a lo mejor uno lo vio con tristeza, ¿no? Pero hoy en día cuando vuelven de visita o nos hablamos por teléfono o bueno, ellos que manejan más las redes están en contacto, esa tristeza se transformó en alegría, en felicidad, porque bueno, han crecido, se han transformado en seres autónomos, responsables, han formado su familia, me han dado nietos.
¿Ya tienen? ¿Cuántos nietos tienen?
O sea, propios ninguno.
Ah, perdón, perdón.
Pero de los otros chicos, sí.
Ahí está. Es una historia diferente, ¿no? Me imagino los oyentes que nos están escuchando dirán, no la escuchamos todos los días a esta historia la que nos estás compartiendo, que continúa, Jorgelina. Por aquí les envío un saludo trinitaria, ¿puede ser? Dice, felicitaciones a Jorgelina y a Pedro, hermosa familia, los queremos mucho. De parte de Trinitaria o padre Trinitaria, no entiendo bien el mensaje, pero bueno, ustedes sabrán comprender mejor que yo.
Sí, capaz que por ahí pueda ser de algún sacerdote que ha estado acá en Villa María, en la iglesia Trinitaria, puedo pensar en el padre José Miguel Marengo, que por ahí sí está siempre en contacto, porque Pedro sí maneja las redes sociales.
Sí, el padre que está ahora en Bolivia, ¿no? El padre Marengo.
Claro, sí. Sí, sí, puede ser él, que ha sido un referente él, sí, también en nuestra vida.
Sí, y un fiel oyente también de nuestra radio. Vamos a invitarte, Jorgelina, como lo hacemos siempre, que un poco ya cerrando todo esto, y también cuando se comparte la vida, es inevitable hablar con Dios, ¿no? La vida es eso, es un encuentro con el Señor. Que nos compartas esa oración que surge de tu corazón, que surge del corazón también de Pedro, seguramente de tu esposo, de toda tu familia, por esto que van viviendo, por esta vida que van entregándole al Señor. Te escuchamos, Jorgelina.
Bueno, Néstor. Padre bondadoso, te agradecemos que te hayas manifestado en nuestra vida a través de tantas personas que desinteresadamente fueron mostrándonos los caminos que nos llevan a tu encuentro. Aprendimos a reconocer a nuestra iglesia como madre protectora, que cuida de manera particular a cada uno de sus hijos. Pudimos encontrar una familia que contiene y acoge a cada uno de sus miembros, permitiéndoles vivir en comunión donde cada uno pueda expresar para lo que fue llamado, haciendo uso de su libertad. La hospitalidad fue lo que más resonó en nuestros corazones, y se hacen presente aquellos rostros que nos enseñaron cómo vivirla y brindarla con nuestros hermanos que la necesitan. Como familia que somos, se pasa por diferentes momentos, alegrías, tristezas, preocupaciones, pero lo que siempre fortaleció y acrecentó la fe es saber que la divina providencia nunca nos abandona. Todo lo contrario, nos da la certeza de la esperanza cristiana, del encuentro con Jesús que nos redimió. Por todos aquellos rostros cercanos, y no tanto, que han sido y siguen siendo ejemplo y sostén en este camino, te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos concedas la gracia de poder mantener siempre viva y con aire joven la llama de la fe, esperanza y caridad que brota de nuestros corazones y que podamos transmitir este gran tesoro a otros hermanos con palabras y gestos concretos. Amén.
Amén. Y muchas gracias, Jorgelina. Gracias por lo compartido y gracias también como familia por regalarnos la presencia, bueno, ahora no se hace posible por la pandemia, pero la presencia de dos de tus hijos, ¿no? De los hijos que tienen con Pedro, de Francisco y de Natalia, colaboradores voluntarios de nuestra obra de María. Gracias por todo y adelante con este proyecto San José, con esta vocación linda, con esta familia que se abre con generosidad a otros.
Bueno, yo la verdad que en realidad les agradezco a ustedes porque también Radio María ha sido y es un puntal en mi vida. Mis hijos se ríen porque yo la tengo sintonizada todo el día y por ahí van y la bajan en algunos horarios y yo vengo y la subo. O sea que la verdad que la madre siempre me ha acompañado, así que también yo les agradezco a ustedes por la evangelización, ¿no?, que cotidianamente nos hacen y participo siempre de la Eucaristía, así que también le mando un beso muy grande al Padre Javier y también le agradezco, ¿no?, que le dé la posibilidad a tantos jóvenes de sumarse al proyecto de Radio María. Así que gracias. Bueno, Néstor, seguiremos unidos en oración unos por otros, ¿no?
Así va a ser. Ha sido un gusto, realmente. Y un gran abrazo a Pedro, a toda la familia.
Bueno, gracias, Néstor. Y bendiciones para vos y tu familia también.
Gracias.